Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Qué tal, cómo están esos cuerpos? ¿Cómo va esa mañana? ¿Ya se ha desperezado por completo? ¿Cómo cuesta a veces, eh? Pero qué gustito cuando a uno le da el aire fresquito, el aire mañanero en la cara, con todo un día por delante, un día para desenvolver, a ver si trae cosas agradables. Y si es con una taza de café de cerca, oiga, pues mucho mejor. Bueno, de café, de té, de leche, de avena. A cuenta de esto, el otro día estaba pensando yo en lo difícil que se ha puesto ser camarero en estos días, ¿eh? Trabajar en la hostelería. Antes era un café solo, un cortado, ¿no? Hoy tiene que memorizar, bueno, el leche y leche, bueno, estudiantes también, el barraquito, el sin lactosa, el con leche de avena, con leche de almendra dulce, el descafeinado, de sobre o de máquina, ¿no? Imagínense, jo, ser camarero en estos días. Bueno, recuerdo en la Plaza del Pi, esto es un rincón delicioso en el barrio gótico de Barcelona, había un bar que servía un desgraciat, así se llamaba, ¿eh? Que no era otra cosa que un cortado descafeinado, desnatado y con sacarina. Un desgraciat. Bueno, sin lactosa esto sería ya un desahuciat, me imagino, ¿no? Que también podría ser, pero bueno, ahí está. Un buen café y una reflexión, sobre todo si tiene niños en edad escolar. Me explico, muchos de ustedes los están llevando al cole, probablemente esta mañana, y ha surgido el debate sobre la edad a la que llegan al instituto. Antes de la LOCSE, el instituto les pillaba con 14 años, más o menos, ¿no? Así se marcaba la preadolescencia, el desarrollo hormonal propio de esa edad y todo esto que le va a traer de cabeza a usted, padre, madre, si no lo está haciendo ya. Ahora la llegada al instituto, a la ESO, le llega a los peques 2 años antes, con 12. Y muchos expertos también se preguntan, cuestionan, si esto es bueno para los niños. Si mezclarlos con alumnos mucho mayores, 17 años a esas edades son una diferencia muy grande, ¿eh? Entre 12 que entran y 17 que están todavía en el instituto. Y a lo mejor esto está perjudicando a estos pequeños, a los que de alguna manera se les mete prisa para que dejen atrás la niñez, maduren a toda prisa y, bueno, y cambien sus hábitos de estudio y... En la Comunidad de Madrid este debate ha llevado a la comunidad a proponer que los niños se mantengan en el colegio esos 2 primeros cursos de la ESO. Y anuncian que a partir del próximo curso lo van a hacer. Si en el colegio de sus hijos pues conviven primaria y secundaria, probablemente ese cambio sea más llevadero. Pero en la enseñanza pública pasan de golpe del colegio al instituto. Y quizá ahí se nota más bruscamente el cambio. Luego hablaremos con expertos para ver qué les parece esta propuesta y cómo afecta, ya ha pasado tiempo para saberlo, a nuestros hijos. Así que si quiere tener más elementos de juicio, quédense con nosotros. En la política, 2 divorcios más, 2 adioses. Bueno, el esperado de Roque Aguairo, que continúa con la sangría de Nueva Canarias, sin la presencia, eso sí, del presidente del Cabildo, Antonio Morales, que pertenece a esta formación. ¿Quiere esto decir que no esté de acuerdo Morales con esta desconexión? No, pero trata de mantener el perfil institucional a salvo. Morales lleva tiempo manteniendo un perfil bajo en este asunto, con la mirada puesta precisamente en la estabilidad del gobierno insular. Y por el momento hay que decir que su papel está siendo entendido por todos, por su formación y por Nueva Canarias. El propio Román Rodríguez alabó en estos micrófonos la actitud de Morales frente a este asunto. No es fácil, ¿eh? Conseguir esto, que su formación se vaya y que él mantenga, bueno, de alguna manera, el respeto del rival o del compañero del que se separa. Digamos que Morales ha preferido no meterse en política, al menos esta vez, y parece que le está saliendo bien. El otro divorcio es en Vox, donde se está produciendo una desintegración interna total, al menos aquí en Canarias, aunque curiosamente, esto llama mucho la atención, esto es para estudiarlo, ¿eh? La marca sigue vendiendo a tenor de las encuestas. Esto ha pasado en muchos partidos de nueva formación, ¿no? Recuerden que pasó en Ciudadanos, recuerden Podemos, donde, bueno, la desintegración también ha sido total y la escisión después, pero después lo pagaban en las encuestas, ¿no? En cambio parece que la marca de Vox, pese a esta situación, todavía se mantiene fuerte. Veremos en Canarias, ¿no?, qué es lo que ocurre. Bueno, el último en irse es Miguel Rastrero, concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ha anunciado su pase al grupo mixto, entre otras cosas por el discurso de Vox sobre la mujer, del que a parecer él no se había enterado cuando entró. Resulta que Ledil había participado en el acto por el Día de la Mujer Trabajadora y esto le provocó una reprimenda. Le tiraron de las orejas desde Vox por eso. Agüita. Bueno, desbandada de Vox en Canarias, total, entre sus cargos públicos. Marta Gómez, del grupo parlamentario, y ya varios concejales en Telde, en Teguise, en Ingenio, en La Laguna, en Agüimes y en Santa Cruz de Tenerife, que ya han dicho adiós a lo de Abascal. Adiós, adiós.
Adiós, amigo. Chao, chao, amigo. Arrivederci, obbligese. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Bajarás a la calle corriendo.
Herrera en COPE Canarias le trae toda la información y toda la actualidad este martes 11 de febrero, ¿eh? Haciendo la conga, Pinelo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días. Sí, qué animadito, ¿eh?
Sí, es que además ya empieza, ves un poco el rollo carnavalero, sí. Yo creo, ¿no? Estábamos hablando ayer ya de disfraces y de cosas así, ya empieza uno como a meterse, ¿no? Y esto, joder, ¿quién no ha bailado esto en carnaval? Bueno, la fufa. Esto no es con
lo... Sí, creo que la despedida de la despedida de la fufa. Sí, sí, sí.
Esto, por ejemplo, ¿no? Versionada. Esta es de Rafaela Carrá. Esto es otra cosa, ¿no?
Pero bueno... Añosa también. Claro. Hay mucho, de tu fonoteca.
Hay muchos adiós de mi playlist. Esto es lo que escucho yo cuando voy corriendo. Lo que cuando me ven corriendo en la calle, si me ven con los cascos, estoy oyendo estas cosas. Es broma, es broma. Bueno, Pinelo, ¿cómo viene la mañana? A ver.
Mira, bueno, vamos a abordar esa salida de Miguel Racero de Vox, como concejal de Puerto del Rosario. Es curioso lo que le pasa a los partidos de... Quizás que depende mucho del líder, ¿no? Le pasó a Ciudadanos, le pasó a Podemos, le pasó a UPyD, le pasa a Vox. Pero bueno, vamos a ver el futuro que tiene la formación. Hablaremos también de cómo puede afectar esa política arancelaria de Donald Trump a la Unión Europea y a Canarias concretamente, de forma directa o más indirecta. Depende de cómo se analice, si penaliza a Alemania y si los alemanes pues dejan de venir en masa,
bueno,
y
España,
a las islas.
Que España también exporta acero, problema, y aluminio.
Poner el foco también, ¿no?, en nuestra principal industria, que es el turismo. Abordaremos, como estabas comentando al principio, esa propuesta de la Comunidad de Madrid para volver a integrar, bueno, ya se hacen muchos centros, ¿no?, pero no en todos, primero y segundo de la ESO en los colegios de primaria. Y también abordaremos la denuncia, fíjate, que hace las asociaciones de guardias civiles sobre la posible o supuesta, dice que ya está hecha, ya está prácticamente firmado, la disolución del grupo de reserva y seguridad número 8 de Canarias, que está en Tenerife, y cómo puede afectar a la prestación de servicios que pudieron o que ya fueron en el pasado, como las crisis vulcanológicas del Hierro o La Palma, o también incendios. Y nos iremos, por ejemplo, al barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, porque allí la Consejería de Atención Ecológica desarrolló ya el estudio que plantea cuatro alternativas para proteger al barrio de los oleajes y de la subida del mar, que cada vez va a ser pues más frecuente a tenor del cambio climático. O, por ejemplo, Roberto, también del paro que hacen los centros veterinarios hoy de 11 a 12 de la mañana en protesta por el nuevo sistema informático que les obliga a controlar las prescripciones de antibióticos, el PresVet se llama, está en vigor desde el 2 de enero y abordaremos pues cómo está afectando a los veterinarios.
Y muchas cosas más en esta mañana que traemos completita, ¿eh? Fantástica mañana de radio la de este martes 11 de febrero. Son las 7 y 8. Roque Aguayo se marcha.
De Nueva Canarias, siguiendo el paso del Bloque Nacionalista Rural, Compromiso por Firgas y Asamblea de Barrios de Valsequillo. El partido que gobierna Güimes desde la transición, y al que pertenece el presidente del Cabildo de Gran Canaria, consuma la desconexión de Nueva Canarias para participar en un nuevo espacio político.
7 rescates en un día.
Salvamento Marítimo socorre a casi 400 inmigrantes que intentaban llegar a las islas en 5 neumáticas cerca de Lanzarote y 2 cayucos rumbo al Hierro. La mayoría son hombres, aunque también se han contabilizado 46 mujeres y 5 menores de edad.
Dinero para la derivación de menores.
El presidente de Canarias confía en que la ministra de Hacienda garantice el miércoles la financiación del reparto puntual de 4.400 menores entre todas las comunidades autónomas, algo que el Partido Popular sigue cuestionando y por lo que se opone a esa derivación.
Nueva ley de empleo público.
El Consejo de Gobierno inicia la tramitación del proyecto de ley que actualiza el texto de 1987 y con el que se busca poner a Canarias, dicen, la realidad que se tiene hoy en día en materia de funcionariado. Permitirá, entre otras cosas, ascender dentro de la administración.
Y atención, porque ya hay colas para la preselección drag.
Los más incondicionales han pasado la noche para conseguir una de las entradas para la preselección este viernes de los 25 drafts que pasarán a la final en Santa Catalina, aunque también se podrán adquirir desde las 9 de la mañana por internet.
En los deportes, la noticia del día es que Álvaro Vallés rescinde su contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Frascruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega un acuerdo. La Unión Deportiva Las Palmas y Álvaro Vallés y el guardameta sevillano rescinde el contrato con la Unión Deportiva. Eso sí, no puede firmar con ningún equipo ya hasta la próxima temporada. Todo apunta que va a jugar en la próxima liga en Real Betis Balompié. Mientras que seguimos pendientes de varios jugadores tocados en la Unión Deportiva Las Palmas y ver la evolución durante la semana para ver si pueden jugar frente al conjunto del Mallorca, como es el caso de José Campaña y también de Baisevic. Jugadores, en este caso el último, Baisevic, que salió tocado en el partido que jugó la Unión Deportiva Las Palmas el pasado fin de semana ante el Villarreal. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife ya comienza a planificar lo que es la próxima jornada. El Tenerife tiene que jugar ante el Córdoba, una final para el conjunto blanquiazul de cara a seguir luchando por la permanencia en la segunda división del fútbol español. Y en baloncesto, semana clave, semana de Copa del Rey, arranca el jueves y juega la Laguna Tenerife frente al Barcelona. El turno para el Gran Canaria será el viernes contra el Valencia Basket.
Riu Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo, que parece que más o menos viene a ser el mismo de ayer.
Sí, amanece hoy con nubes en el norte de las Islas Montañosas, se cubrirán en el interior por la tarde y es ahí cuando es probable que llueva algo débilmente, en especial en Tenerife. En Lanzarote y Fuerteventura hoy, por el contra, estará poco nuboso. Seguirá además la calima ligera en la provincia oriental, será un poquito más significativa en las medianías. Mañana parece que ya irá remitiendo, afortunadamente. Y las temperaturas siguen hoy con pocos cambios, también con esas heladas débiles en el Teide, como comentábamos ayer. El viento va a soplar en general flojo del nordeste.
Y ya, enseguida, nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 360 gramos de pechuga marinada de pollo empanada por 2,05, ahorras un 21%. Y con nuestra app Lidl Plus, calabacín zucchini por 1,99 el kilo, ahorras un 27%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son guau. Pero corre ya por él.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo cada día, que trae bajo el brazo Guillermo García, que además se trae un cafecito. Muy bien, Guillermo.
Muy buenos días. Bien. Que hay que empezar el día con energía.
Claro,
Roberto,
que sí. Oye, claro, tú eres el de los que pide cafés raros. Esto
es, no.
Sin lactosa.
Al café solo.
No, tú claro, café solo. Ahí sí.
Hace un chute para empezar el día.
Ahí. Lo bueno que sabe.
Para que
lo
se
bueno
vaya el poco sueño que te queda. Esas cosas.
Fantástico.
Bueno, hablando de sueño. Hay gente que ha pasado sueño hoy en Las Palmas de Gran Canaria, Roberto. Lo apuntaba ahora Daniel, pero yo creo que las imágenes, es una de las imágenes, sin lugar a dudas, en las últimas horas. Las colas en la capital Gran Canaria para hacerse con una ansiada entrada de la preselección DRAC, que es uno de los puntos fuertes del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces da una dualidad curiosa, y es que se ponen a la venta también las entradas por internet, pero yo creo que hay gente o que le gusta este tipo de cosas, o que tiene miedo a que te pongan una cola virtual y te quedes sin la entrada, y dice, oye, yo prefiero asegurarme, me da igual, paso la noche, me llevo una silla, me llevo, en fin, un bocadillo y lo que haga falta.
Somos noveleros también.
Somos, sí, yo creo que hay un poquito ahí de novelería.
De novelería,
de que venga
también
la cámara, de que vaya la radio a entrevistarte.
Bueno,
que
no, y llevo aquí desde allí, no sé con cuál. La gente,
claro,
compartes también.
Comparte,
tu
y también es mucho tiempo libre.
No te pierdes la actuación de tu drag favorita. Y bueno, pues oye, pues
somos noveleros, Pinelo, por favor.
Sí, hombre, no, total.
Sí. Así que una primera estampa carnavalera, yo creo que imperativa en este diario a bordo, en Las Palmas de Gran Canaria, con esa cola para la preselección drag, y en Tenerife con el concurso más esperado, en la primera fase anoche del concurso de Murga, que vino acabándose a la 1:30 de la madrugada. De ver, ya hablaba yo con algunos murgueros y me daba la razón. Yo sigo pensando que no tiene lógica que un lunes se acabe un concurso a la 1:00 de la madrugada, Roberto. Creo que, y esto lo he insistido en más de una ocasión a Javier Caraballero, incluso al alcalde, habría que buscar una solución a esto, pero no termina de llegar, y bueno, nos dicen que sí, pero que es bastante complicado realmente.
La solución es empezar antes.
Claro.
Hombre, que muchos sí, que
claro,
están trabajando.
Claro, pero hay gente que trabaja, efectivamente. Pero
también te ponen un partido de fútbol a veces entre semana a las 7:00 de la tarde.
Claro,
y nadie
pero,
se queja,
pero no parece muy lógico que acabe a la 1:00 de la madrugada.
Bueno, francamente. Sí, la verdad es que sí. Claro, hay mucha afición.
Que la primera murga está empezando a cantar a las 9:00 de la noche.
Claro.
La primera.
Claro.
Sí.
Es normal.
Empieza tarde. Claro, trasería
no lo sé,
cortar,
por lo menos
a cortar
si,
la fase previa, pero claro.
Si a lo mejor eliminar el telonero,
hacer más fases,
el infantil.
O hacer más fases con menos.
También es verdad que Televisión Canaria, claro, aquí, que tiene los derechos, pues tiene mucho que decir, y a lo mejor prefiere que empiece a las 9:00, una ley presentada. En fin, es complicado, yo lo sé, pero.
Me está recordando Miriam, nuestra compañera, que ¿quién se quedó a ver el fútbol americano hasta
también,
la tanta de la
bueno,
mañana?
También.
Eso es un día al año.
Pero eso es un día al año.
Y nadie quiso cortar, nadie quiso cortar el partido, ni nada.
Eso es el cambio horario.
Porque está en el otro lado del planeta.
Sí, sí.
No digo nada, ahí lo dejo.
Bueno, para los más carnavaleros en Tenerife, por si no tuvieron la oportunidad de verlo, comentarles que tuvo un claro sabor femenino esta primera fase, que Chaladas desde el norte de Tenerife, las ganadoras del concurso del norte el año pasado, estuvieron muy bien, fueron la gran sorpresa de la noche y yo creo que van a tener final seguro. Burlonas muy bien de la línea de los últimos años, Mamelucos también, y ojo porque Diablos Locos, hombre, que tienen un nivel y un listón altísimo todos los años, pues parece que no han estado un poco al nivel habitual, ¿eh? Así que vamos a ver si que no haya sorpresa en las murgas tinerfeñas que van a la final. Hoy segunda fase, con Irónicos, Desatadas, Trabalenguas, Zetacetas, Trabachones, Hocicudas, Trapaceros y Triquitraques, para los más murgueros. Bueno, más allá del carnaval, hay un tema nacional del cual se está hablando mucho, Roberto, que es el incidente futbolero. Estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas en el fútbol masculino, pero no sé si estamos preparados para verlo del fútbol femenino, ¿no? Mapi León, jugadora del FC Barcelona, de este equipo que lo gana todo, que arrasa, que es prácticamente invencible, derbi contra el Español de Barcelona, y bueno, pues al parecer, yo quitaría lo de parecer porque hemos visto las imágenes y realmente hay un tocamiento en su parte íntima a la jugadora colombiana Daniela Caracas, del Real Club Deportivo Español. Bueno, no, se ha montado una polémica tremenda.
Sí, eso, pues, que las imágenes se ven claramente.
Las imágenes se ven claramente.
Se le ven los labios también.
Se tocan los muslos y se le ve. Exacto, y se le ve.
Efectivamente.
Se le ven los labios.
Y se le ven los labios. Hay muchos medios de comunicación que bueno, que han leído los labios y vienen a decir algo así como tienes picha, ¿vale?
Sí, claro, está provocando.
Esto se produce en una jugada a balón parado. Los que hemos conocemos algo el fútbol, sabemos que este tipo de acciones de trash talk que hizo los americanos, de provocaciones, de hablar, de tal, en este tipo de jugadas, en los córneres, las faltas, es muy habitual
partido,
en el fútbol, para sacar partido, para provocar al contrario, para forzar una tarjeta e incluso una expulsión. Bueno, pues no sé si no estamos tan acostumbrados al fútbol femenino. El caso es que se ha armado una polémica tremenda. Anoche estuvo en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño la responsable del Real Club Deportivo Español del fútbol femenino, Dolores Ribalta, que decía que la jugadora del Español está en estado de shock. Vamos a escucharlo.
Daniela, en esta acción recibe este tocamiento. Daniela se queda en shock, evidentemente no reacciona para no empeorar la situación del equipo, porque sabéis que si en una acción de estas reaccionas mal, puedes dejar a tu equipo con una jugadora menos. Además, la imagen hasta posteriori no nos damos cuenta de la situación que se está viviendo, y a partir de ahí se van sucediendo las horas y esta acción coge mucho más revuelo, no solo la acción, sino también los insultos que recibe nuestra jugadora.
Bueno, desde luego que ha cogido revuelo porque no se ha hablado otra cosa de la España futbolística. Evidentemente, Roberto, la comparación con aquello que ocurrió, lo recordarás, con Michel y Valderrama hace ya unos cuantos años, en los años 80, es inevitable, porque la cara de Valderrama yo creo que la tenemos grabada.
Claro,
todos,
pero es que venimos de otro sitio. O sea, aquello que fue como muy anecdótico, sí, y se veía a Michel tocándole las partes blandas a
sin
Valderrama,
ninguna duda, vamos.
Para sacarlo del partido, ¿no? Que es lo que se trata un poco, claro, para distraerlo. Y probablemente es lo que quería esta chica, seguro, ¿no? Pero claro, ¿de dónde venimos, Guillermo?
Claro, ¿de dónde venimos?
Del beso de Rubiales, claro, de si eso es agresión. Entonces,
¿miramos con los mismos ojos si hubiera sido dos futbolistas masculinos y no dos mujeres? Quiere decir, es un debate interesante, ¿eh?
Pero yo creo que la cuestión es plantearse qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no?
Efectivamente. Oye, para cerrar este diario de bordo, Roberto, te voy a proponer una pregunta, un juego a ti y a Daniel Pinelo. Si yo te digo que tenemos una carretera en Canarias que está entre las que más multas registra con radares a nivel nacional... Venga, ¿cuál me dirías que es? A ver, de las carreteras que tenemos en Canarias.
Hombre, qué sé yo, te diría la TF5, pero claro, por la mañana no será, porque allí es exceso de velocidad.
Yo creo que es la en Tenerife, la vía de Ronda, de la Laguna.
Pues no han acertado ninguno de los dos. La Gran Canaria 1. La Gran Canaria 1 figura en el podio junto con la M40 de Madrid, la A15 en Navarra, la A55 en Pontevedra, la A600
Oye, pues,
en Ibiza.
Es verdad. Es verdad.
Tiene un radar cerca del aeropuerto, ¿verdad?
Sí. Tiene, y otro a la salida, sí, creo que
es
la salida.
Es la que más multas en radar.
Bien, a la salida de la zona de
Canarias
hacia el sur.
A la salida cuando sales exactamente hacia el sur, hay uno, es verdad, que ahí...
Así que... también al lado del aeropuerto, que como te despiste te lo...
Efectivamente. Te lo amigos que nos escuchan circulando por la Gran Canaria 1, cuidadito y a cumplir las normas.
Echa el freno madaleno, que decía que...
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Imaginas tu vida sin energía? Nosotros tampoco. En Canarias impulsamos el uso de las energías renovables para ser una región más sostenible. Por eso, en las oficinas de energía de Canarias te ofrecemos un servicio gratuito y personalizado para que incorpores energías limpias a tu vida. Tu contribución es clave. ¿Te apuntas al cambio? Más información en oficinasenergia.com. 14 de febrero, Día Mundial de la Energía. Proyecto financiado por los fondos Next Generation. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
La irlandesa nos trae nuestras claves del día. Primera clave, ¿cómo nos puede afectar la política arancelaria de Donald Trump?
Está el presidente de Estados Unidos amenazando a todo el mundo.
Oye, parece lejano, pero esto es como, bueno...
La mariposa, ¿no? Que mueve sus alas y provoca un huracán. Sí, ahí, porque ahí. Ahora está amenazando a la Unión Europea y a países como Alemania o Francia. En el caso de Alemania, pues ya sabemos, lo comentábamos, recuerdo yo, de cuando salíamos de la pandemia, ¿no? Como los alemanes pues son muy conservadores en cuanto al gasto y cuando ven que la cosa se pone un poco... gris en el plano económico, pues ahorran y dicen, oye, aquí me quedo quieto por si acaso se me complique la situación, ¿no? Y claro, están los empresarios diciendo, cuidado, que si a Alemania le afectan la subida de aranceles de Estados Unidos, van a gastar menos y por ende vendrán seguramente menos a Canarias, menos turistas y sintamos aquí la repercusión, ¿no?
Déjame saludar a José Cristóbal García, que es vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Buenos días, nosotros de tenerle aquí. Que ¿cómo son las cosas, por una política que en principio nos pilla lejana, esto de la globalización hace que nos pueda afectar directamente a Canarias, ¿eh?
Sí, a ver, afecta a todo el mundo, ¿no? Porque claro, si estamos afectados por la globalización, lo que pasa en un sitio afecta a otro, ¿no?
Sí, pero que uno puede decir, bueno, después... nosotros no vendemos ni aluminio ni acero, estamos a salvo, claro. Y no es así.
Nosotros vendemos en torno a 3.000 millones de euros en bienes, ¿no? En servicios son más de 22.000, ¿no? Casi 24.000 el turismo, ¿no? Este último año. Y de los cuales, de los 3.000 que vendemos, 1.000 y pico son derivados del petróleo, o sea que importamos y reexportamos, ¿no? O sea que realmente vendemos muy poco. Los efectos que puede tener a determinados productos que se venden en Estados Unidos, hay vinos, hay algunos productos que se exportan, pero en términos de valores absolutos son muy pequeñas cantidades, ¿no? No tiene un efecto impactante en nuestra economía, ¿no? Sí puede afectar de una forma indirecta a lo que afecta a nuestros clientes, ¿no? Y como decía antes, si lo que exportamos es turismo, que son 24.000 millones de euros, ¿no? Aproximadamente el gasto turístico, pues está claro que tenemos que tener cuidado con lo que afecta a países que son clientes nuestros y se pueden ver afectados. ¿Quién está afectado ahora? ¿Y quién va a estar afectado por la política comercial americana proteccionista? Aquellos que producen, aquellos países industriales europeos. ¿Quién es el principal país industrial europeo? Alemania. Y Alemania tiene hace tiempo que está pasando una crisis importante debido a su industria, ¿no? Que se ha tenido afectada. Y si eso se produce, si no se negocian unos aranceles, digamos, que no tengan unos graves efectos, va a afectar más aún a la economía alemana, sin contar los precios del producto energético que están creciendo y todo ese tipo de cosas, ¿no?
El ciudadano alemán, nuestro cliente o uno de nuestros principales clientes, suele retraerse ante, digamos, las crisis, o no cuando llega crisis, sino suele ser previsor de alguna manera. Es decir, cuando el ciudadano alemán observa nubes en el horizonte, tiende a ser conservador, a decir, no me voy a mover mucho.
De hecho, lo hemos visto, ¿no? En Gran Canaria, por ejemplo, que el turismo alemán es predominante, ¿no? Uh-huh. Es una de las islas que le ha costado mucho más recuperar niveles de afluencia turista de prepandemia, ¿no? Y sobre todo porque el turismo alemán no crecía. Se estancó, decreció, ahora está acercándose en cierta medida, ¿no? Pero no ha sido como el turismo inglés, que ha crecido mucho. Vamos a ver, del 2019 hasta ahora, creo que a Tenerife van 2 millones de turistas más de los que iban antes, ¿no? A provincias como a la isla de Gran Canaria, por ejemplo, bastante, ni por asomo, ¿no? No crece muy poquito lo que es la afluencia de turistas. Ha crecido el turismo inglés, que tiene preferencias por otras, mayoritariamente preferencias por otras islas, ¿no? Para ser más correcto, ¿no? Pero no ha crecido un turismo que tenía una mayor orientación hacia islas como Gran Canaria y demás, que es el turismo alemán. Y eso se nota enseguida, o sea, pero no está en cualquier sitio. O sea, realmente, si pensamos cuando nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones cuando tenemos dinero para irnos, ¿no? Uh-huh. Y más de cuando tenemos dinero para irnos de vacaciones, cuando sabemos que a la vuelta vamos a tener trabajo para seguir recuperando lo que hemos gastado, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos perspectivas en nuestro país de origen de un nivel de renta adecuado, no vamos a ningún sitio. El primer factor que afecta a nuestra el sector turístico, que pueda venir a Canarias a cualquier sitio, es el nivel de renta en su país de origen. Después, si encima eres alemán, pero eso ya es calificando a los alemanes, ¿no? De sociológicamente todos sabemos que son mucho más, se planifican mucho más, son mucho más rigurosos en su forma de ser y su forma de trabajar, ¿no? Y afecta, sus decisiones se toman con mayor, no sé si criterio, pero de una forma mucho más ortodoxa, ¿no?
Claro, la cuestión es que parece que estamos impotentes ante esta situación. Es decir, Cristóbal, ¿podemos hacer algo ante esto o de alguna manera prevenir lo que pueda pasar o simplemente sentarnos a observar y decir, bueno, pues a ver el señor Trump por dónde salió?
Hombre, a nosotros no nos toca, ¿no? El señor Trump tonto no es. O sea, aunque la gente lo vea muy histriónico, ¿no? Tonto no es, ¿no? Mire que ya ha conseguido bastantes cosas, ¿no? Ha arreglado el problema que tenía en Panamá, el problema que tenía en Groenlandia, sea que disparate que estaba diciendo este hombre, de disparate es nada. Él quiere que se construya y se fabrique en Estados Unidos. Si usted quiere que no le ponga aranceles, venga a fabricar aquí. Hombre, eso tiene sus limitaciones también, ¿no? Porque produce, tiene temas inflacionistas internos y demás. Por eso son políticas que anuncia, que yo creo que no todas van a llegar a los niveles que está anunciando, ¿no? Pero sí quiere correcciones, una orientación determinada. Nosotros muy poco podemos hacer desde Canarias, por supuesto, no. Nosotros no dominamos la política internacional. Tampoco vamos a ser grandes afectados. Sí, de alguna forma nos va a afectar algo, pero no de una forma, creamos, tan virulenta, ¿no? Porque tenemos otros países de origen que están viniendo a Canarias, nuestra oferta turística. Tenemos otros problemas que tenemos que abordar desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Aquí tenemos otros problemas que nos afectan mucho, que es la vivienda, estos problemas que han tenido algunos que se ven afectados y creen que es el turismo encima el fondo de nuestros males cuando no lo es, ¿no? Bueno, no podemos hacer mucho, tampoco España, ¿eh? Tampoco España creo que puede hacer demasiado, y eso es un tema de la diplomacia europea, que es un tema que hay que llevarse muy alto.
Hay otra reflexión, José Cristóbal, y es que, bueno, en la última feria en Fitur, que estuvimos ahí atentos a la marcha de la industria turística, que va muy bien, y había muy buenas previsiones, y ya claro, lo que se planteaba era, bueno, de alguna manera, cómo corregir o cómo de alguna manera regular la llegada de turistas, ¿no? Pero que de repente a las que nos despistemos nos lo regulan otros.
Sí, lo que me acaba de decir de regular, permite un chascarrillo, que últimamente repito demasiado. Dice que Estados Unidos innova, ¿no? China fabrica y nosotros regulamos.
Ya. Nosotros lo regulamos todo. Europa, ¿no?
Europa regula todo. Regulamos todo y somos los primeros en regular todo, ¿no? Yo creo que, y lo que está haciendo Aratlán es desregular todo, ¿no? O sea, vamos a ver, el turismo es nuestro negocio, ¿no? Nuestra fuente de riqueza principal, porque somos buenos en ello, porque tenemos unas condiciones económicas y digamos, geográficas y climáticas adecuadas para ello, mejor que otros, ¿no? Esos son, bueno, se llamaba economía, somos muy competitivos con respecto al mundo, ¿no? Por lo tanto, hacemos lo que mejor sabemos hacer. El problema no está ahí. Yo creo que el problema es cuando tú creces y tú, en materia turística, o tienes tienes perspectiva de tener más turistas que vengan, hay que planificar más que regular, ¿no? Y hay que planificar con tiempo. Hay que planificar con tiempo que tengamos unas comunicaciones adecuadas, unas carreteras adecuadas, que se permita con tiempo construir viviendas, que no se ha permitido y se ha bloqueado. Todo esto que parece que es el turismo, el problema no está en el turismo. Porque como nos quedemos sin turismo, vamos a tener un montón de casas vacías. ¿No? O sea, que ya pasó, ya lo vimos, ¿no? O sea, que no, el problema es planificar las cosas con tiempo. Que no depende de nosotros solo el hecho de que estén bien en otros países para que vengan a visitarnos, por supuesto, pero pongamos algo de nuestra parte, ¿no? No culpemos ahora a la fuente de nuestros ingresos de negocios de lo que no hemos hecho. Yo siempre digo que los políticos piensan a corto plazo, ¿no? Y las empresas a medio y largo, ¿no? Ellos toman decisiones en 4 años, ¿no? Que lo que dura una legislatura, no se dan cuenta que hay que ser valiente y tomar decisiones a largo plazo. Tenemos un gravísimo problema de vivienda. Y todavía estamos discutiendo que si admitimos las viviendas con la reserva de inversiones para alquiler de vivienda libre, que si no la admitimos, que si tenemos, que de dónde construimos, que sacamos aquí unas normas en Canarias que al final cuesta aplicarlas, que si dotamos pocos presupuestos para ello, pero después decimos cómo arreglamos lo del turismo. Canarias no tiene una fuente de ingresos ni la va a tener, que yo lo vea a medio plazo, que sea capaz de mantener el nivel de empleo y el nivel de vida que tenemos en Canarias, como el turismo.
José Cristóbal, ahora que estás hablando de la vivienda, me imagino que lo habrás visto, ha salido estos días un anuncio de un apartamento de alquiler en Los Ralejos, en la isla de Tenerife, que no solo es que cueste 700 euros al mes el alquiler de 70 metros cuadrados, sino que el anuncio pone abstenerse residentes, residentes canarios, una zona donde predominan pues las viviendas para extranjeros, y claro, la verdad es que llama la atención, ¿no? En todo, con todo este problema que tenemos para que los canarios encontremos vivienda, encima nos lo ponen más difícil con anuncios donde directamente parece que nos dicen, ustedes que viven aquí sobran, quiero que venga alguien de fuera seguramente con más capacidad adquisitiva para que sí. Le alquile yo esta vivienda, ¿no?
O que lo quieren destinar a vivienda vacacional, ¿no? Yo ya leí algo, oí algo de esto ayer, antes de ayer, ¿no? Y no sé si es que lo que quieren destinar a vivienda vacacional o lo quieren destinar a vivienda residencial. Pero ¿por qué no nos dan seguridad jurídica a los que queremos arrendar una casita y para que no se nos meta en ocupa? Porque claro, si tiene una vivienda vacacional funciona de otra forma, rota muchísimo y tiene otro aspecto que está más protegida ante ello, con lo cual no quiere que te venga un supuesto residente con una supuesta alquiler a un año, dos años, no, a tres años, y que después se quede y no se vaya, porque aquí como hay que proteger al que ocupa, ¿no? Y no hay que proteger al que ha tenido sus ahorros en una vivienda, porque nos creemos que todo el mundo tiene 60 viviendas para alquilar, ¿no? Pues no, la gran mayoría tiene una, dos viviendas, tiene una renta, y hemos visto que no hay forma de que se proteja a esta gente que tiene esta fuente de ingresos, que muchas veces es la única que tiene, y a veces y está totalmente indefenso ante una política que no te permite hacerlo. Claro que dicen que no quieren residentes en determinadas zonas, porque al final se ven totalmente desprotegidos.
Bueno, pues este pequeño barquito que se llama Islas Canarias, pequeño comparado con el tamaño del planeta, se ve zarandeado por lo que está ocurriendo fuera de las islas y viéndolas venir, que esperamos que sean buenos y que sean buenas y que las noticias que lleguen y que no vaya que estos aranceles no vayan a peor y no nos afecten tanto. José Cristóbal García.
De momento este año vamos bien, vamos bien. Este año vamos bien. Para no deprimir a nadie.
Sigamos así. Vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias, José Cristóbal. Un abrazo.
A ustedes, muy buenos días. Un abrazo. Hasta luego.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino Bairraico Socorro y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. CasinoLasPalmas.com. Mayores de 18 años.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Bueno, y esta mañana de martes es noticia también una nueva deserción en Vox, esta vez en Fuerteventura. Quien da el portazo esta vez es el concejal Miguel Rastrero, Daniel.
Sí, que además era el único cargo público de Vox en la isla Majorera, el concejal en Puerto Rosario, que ha decidido irse después, bueno, de numerosas desavenencias con su partido, con el que era hasta ahora su formación. Ha anunciado su pase al grupo de los no escritos. Ya desde el principio de legislatura, Rastrero había disentido del partido de Abascal al participar, por ejemplo, el año pasado en el acto del 8 de marzo por el Día de la Mujer Trabajadora, pero también ha habido más discrepancias. Por ejemplo, la última, el cierre de la sede de Vox en la isla durante varios meses, sin saber todavía por qué, y además recordemos también que votó en su momento en contra de las prospecciones para la explotación de tierras raras, y que Vox en cambio es el único partido que en Canarias, concretamente en el Parlamento, ha apoyado esos sondeos. No es la primera ni mucho menos desbandada de Vox en Canarias. Hay que recordar la más sonada, la de la diputada Marta Gómez del grupo parlamentario, y también concejales en Santa Cruz de Tenerife, en Telde, en La Laguna, en Ingenio, en Teguise o en Agüimia.
La descomposición de Vox, que parece clara en Canarias en cuanto a sus cargos públicos. A ver qué opina Miguel Rastrero, que es concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. ¿Qué tal, señor Rastrero? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Roberto?
Bueno, lo primero, usted dimite de Vox, pero no entrega el acta. Pasa al grupo mixto.
Bueno, ya estaba en el grupo mixto. Me planteé en principio dejar el acta, porque ya lo he hecho siempre, yo... El comandante de Iberia, no vivo de la política, todo lo que gano lo he estado donando y lo sigo donando, sobre todo a asociaciones en contra del cáncer, porque pues que es lo que me comprometí, lo que voy a hacer, pero luego mi sorpresa, bueno, pues que el equipo de Fuerteventura estaba conmigo y la misma número dos dijo: Miguel, esto es una cosa increíble, yo si tú dejas el acta, yo la cojo y me voy del partido. Que ahora mismo, porque echando las cosas, pues tampoco quería que Vox tuviera esa representación haciendo las cosas como las está haciendo en Canarias. Yo insisto, en Canarias.
O sea que la número dos, quien le sustituiría a usted, también habría dejado el acta si hubiese
estaba entrado. Allí conmigo. Bueno. Sí, lo tenía muy claro, porque es verdad que ha tomado una deriva muy mala Vox en Canarias y sobre todo en Fuerteventura, porque bueno, creo que sobre todo el partido ha despreciado bastante a esa isla desde un principio. O sea, no se ha preocupado por Fuerteventura en absoluto.
Explíquenos por qué, concretamente, señor Rastrero.
Bueno, pues todo ha sido, digamos, desde un principio, cuando llegaron las elecciones, pues el partido dio tu dinero para hacer campaña electoral y se olvidaron de las islas que no tenían, es decir, no absolutamente ninguno, nosotros no teníamos carta. Estábamos... pintura para pintar de verde.
Miguel, disculpe porque estamos teniendo problemas con la conexión. Vamos a pedirle que trate de reubicarse a lo mejor en algún punto, si es posible, que sepa que tiene una mejor cobertura, si es posible, para poder entender mejor. Sí. Ahora sí. Adelante, Miguel. ¿Sí? Bueno, pues no, pues se ha movido a peor. Bueno, pues sí. Ahora sí. Dígame. Sí. Ahora le escuchamos.
A ver, bueno, pues me empiezo a contar que, de nuevo... Pues que ya en la propia campaña electoral del año 23, de las municipales, pues nos quedamos sorprendidos, porque a pesar de que el partido había invertido un dinero en campañas electorales, pues a las islas que llaman menores, que para mí son no capitalinas, pues no llegó absolutamente ni un euro. Y tuvimos que salir todos con nuestro dinero, comprar botes de pintura y pintar las zonas habilitadas de verde, pero nadie dio un soporte ni un apoyo, es decir... ya prescindiendo de lo que son islas que no son capitalinas.
Ya.
Pero eso para empezar, es decir, desde un principio pues nos dejaron claro, por ejemplo, el diputado Alberto Rodríguez Almeida, que bueno, que realmente Fuerteventura suponía el 6% del voto para las elecciones nacionales, que son las que realmente importan, y que por tanto había que invertir en lo que es Gran Canaria y lo que es Tenerife. Posteriormente, ya cuando empieza la legislatura, pues empiezan los problemas, como el citado de las tierras raras, y desde el principio con ganas de liberarse del gasto que supone una sede y prescindir bastante de lo que es el electorado y los afiliados de lo que es Fuerteventura y Lanzarote. Es así, realmente.
O sea que aparentemente la estrategia del partido pasa por fortalecer la marca, pero dejando de lado pues las circunscripciones pequeñas, por así decirlo, que realmente no les interesa. O sea, pareciera que su estrategia pasa directamente por la política nacional, no tanto por los ayuntamientos y por las instituciones pequeñas.
Sí, sí, pero absolutamente en todo, porque también es verdad que en los ayuntamientos nos obligaba muchas veces a presentar propuestas que nada tenían que ver con la municipalidad. Yo siempre insistía en una cosa, que además el secretario, por no ser, digamos, competencia del propio ayuntamiento, tiene la facultad de no presentar una moción a votación porque no tiene nada que ver con el tema y el asunto tratado. Y claro, el tema es que nosotros hemos entrado en los ayuntamientos con pocos concejales, en el Fuerteventura entré con uno, y yo sabía que del grupo mixto que estaba y sigo estado solo podía presentar una moción mensual, y yo dije lo mismo, hay que aprovecharla, porque la idea que yo tengo de partido, que no la tiene la Ejecutiva de Canarias, es que el partido está muy bien tener un liderazgo fuerte e ir de arriba abajo estableciéndose los territorios, pero una vez que tienes presencia en los territorios es justamente lo contrario. Tú tienes que dar una imagen de que eres una persona cabal, trabajadora, que no viene a servir de la política, solo que arrastra votos luego para el resto de las circunscripciones. Esa es la idea que yo tengo. Claro. Y sobre todo por otra cosa, en el momento que tú juras el cargo, tú tienes que hacer lo que te manda ese cargo en particular, y en este caso es la municipalidad. Yo era un perfil muy municipal, de hecho he presentado todo el programa electoral que habíamos presentado, han sido 17 propuestas, y de esas 16 han sido aprobadas por unanimidad en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, teniendo un solo concejal. Es decir, hemos conseguido unir el voto de Coalición Canaria, de PSOE y de PP, aparte del nuestro, en torno a propuestas muy importantes y muy interesantes a lo que los ciudadanos de Puerto Rosario y de Fuerteventura.
Pero, oiga, señor Rastrero, supongo que ellos habrán puesto en contacto con usted, o usted les habrá advertido de su decisión en un momento dado, que le han dicho desde
supuesto,
la dirección del
por
partido.
Supuesto. Desde el principio ha sido así, pero luego hubo un problema bastante importante que lo quiero aclarar, que es el tema de la prospección de tierras raras en Fuerteventura. Esa votación se produce primero en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Ahí del anuncio de prospecciones, pues hay una declaración institucional del Ayuntamiento de Puerto Rosario en la que yo pido, lo dije en la rueda de prensa mil veces, un montón de veces, que me digan, por favor, cuál es la idea del partido sobre el tema. Bueno, en ese momento nadie quiso ni pudo darme una respuesta. Y en el último momento, cuando yo venía de un vuelo de México, recuerdo perfectamente, y teníamos el pleno, me dijeron, pues vota lo que te diga tu conciencia. Yo, mi conciencia me dice que independientemente de todo, todos los ciudadanos de Fuerteventura están en contra, porque hay muchos informes que dicen que la especial configuración de una isla con mucho viento, totalmente llana, pues los gases tóxicos pues son importantes para la ciudadanía. Yo voté en contra. 15 días después se produce la votación en el Parlamento. El día anterior estoy hablando con Nicasio Balbando y yo le dije, mira, independiente de todo, le mandé muchos informes técnicos y yo creo que deberíamos o abstenernos o votar en contra de las tierras raras, porque es lo que quiere la población para la que para la que nos han votado. ¿Qué pasó? Pues que me llevó una sorpresa, votaron a favor y ahí pues querían que yo rectificara y dijera en los medios de comunicación que me había equivocado, y yo pues no estaba dispuesto.
Claro, claro.
¿Y qué ocurrió? Pues que me abrieron un expediente informativo para expulsión del partido solo por no rectificar, para no dejar mal el partido. Y yo lo que vi, lo dejó claro desde el principio, yo no voy a engañar a la gente. Si ha habido una falta de cooperación, Y digamos, la gente que estamos en Fuerteventura pensamos una cosa, y los que están en Tenerife y en Canarias piensan otra, pues se dice y no pasa nada, que yo creo que transparencia es lo primero.
Pues Miguel Rastrero, concejal ya del Grupo Mixto, creo, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Gracias por atender nuestra llamada y buenos días.
Buenos días.
Un saludo. Bueno, pues así están las cosas en la política y dentro de esa marca que se llama Vox, que se queda pues prácticamente ya el único representante, bueno, era el único representante municipal que tenía en la isla de Fuerteventura, sí. Pues que también se va y que se pasa al Grupo Mixto. Y ojo, porque la que estaba detrás de la lista decía que bueno, que
si llegaba, él se iba, ella también.
Ella se iba, sí. También. O sea, que bueno, que se quedaban sin representación de todas. Esta mañana, a primera hora, les he propuesto un interesante debate sobre la propuesta de la Comunidad de Madrid de mantener primero y segundo de la ESO dentro de los colegios públicos. Consideran desde la comunidad que los niños de solo 12 años empiecen ya en los institutos, tengan que convivir con hasta otros compañeros de ya 17 en esa época en la que todavía no han abandonado la niñez, pues les perjudica. Y en torno a esto yo creo que es interesante hablar, porque se abre un interesante debate para los padres.
Sí, de si es una buena medida o no, y también qué está pasando en otras comunidades. En Canarias, por ejemplo, Roberto, hay 32 centros de enseñanza obligatoria, los conocidos como CEO, que recogen este modelo de aglutinar primaria y secundaria, y es una manera, dicen quienes conocen la materia, de que el paso de la preadolescencia a la adolescencia pues no sea tan brusco, de que no convivan en el mismo centro niños todavía de 12 años con jóvenes de 16-17, y para que esa transición pues no sea tan fuerte y puedan poco a poco irse adaptando a los nuevos ciclos educativos.
Vamos a hablar de este asunto con expertos, con personas que saben de esto. Miguel Ángel Sancho, por ejemplo, es presidente de la Fundación Europea para la Sociedad y la Educación. ¿Qué tal, señor Sancho? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cuál es su opinión a este respecto? ¿Le parece que con 12 años los alumnos no son todavía lo suficiente maduros como para dar el salto al instituto?
Bueno, el tema de la transición primaria y secundaria es un problema generalizado. Todas las comunidades autónomas dan instrucciones y tratan de abordar ese paso, ¿no? Porque sí que se ha comprobado que si no se hace adecuadamente la transición, puede generar abandono, puede generar aislamiento, puede generar problemas socioemocionales. Entonces, cambien o no de espacio físico, cambien o no de centro, de CI a instituto, es un problema que está ahí y hay que abordar la transición. Algunas comunidades lo han hecho a base de compartir ese espacio físico, que lo permite la ley. Entonces, la última que ha anunciado esta medida es la Comunidad de Madrid. Quizá la singularidad que tiene es que lo restringe a primero y a segundo, cuando otras como Galicia, Castilla y León, Aragón, la propia Canarias, como acaban de comentar, contempla sin romper el ciclo la unidad de centro primaria y secundaria, porque entienden que va a ser más positivo.
¿Ha habido tiempo ya para comprobar los efectos de esta normativa, señor Sancho? ¿Ustedes, por ejemplo, atribuyen un mayor absentismo escolar precisamente a esta introducción temprana en los institutos de los niños? ¿Por qué?
Bueno, yo simplemente le voy a dar un dato concreto. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en Canarias, por dar un dato y centrarlo ahí, el 10,7% de los niños y niñas que acaban primaria no están en su curso, han acumulado algún retraso, el 10%. Pero es que cuando llega la ESO, cuando van a llegar a cuarto de la ESO, esa cifra sube al 28,2%. 28,2% del alumnado escolarizado ha acumulado algún retraso. ¿Por qué se da ese salto? ¿Por qué ese paso de primaria a secundaria, que ya hay un problema en primaria y que hay que abordar, pero cómo ese paso ha acelerado, ha aumentado el absentismo, el abandono? Pues hay que ir un poco a la raíz, ese cambio o no de centro físico, y dónde está, en la atención del profesorado, en la tutoría, en la orientación, en el ojo con el cambio metodológico, que haya más retroalimentación pedagógica, que el alumno esté más atendido, que no pasen de tener un maestro que le sigue, le conoce durante toda una etapa, a de repente encontrarse todo un abanico de profesorado que se centra en el aspecto académico, pero falta a veces esa capacidad de acogida, esa capacidad de orientación, que a esas edades son más necesarias que nunca.
Claro, normalmente cuando están en primaria tienen, pues no sé, su tutor y dos
claro,
o tres profesores
maestro,
más. Claro, cuando
claro,
están en la ESO ya maestro, pasan a tener prácticamente uno por asignatura, ¿no?
Claro, por eso toda la transición va orientada a cómo unificar la metodología, cómo hacer que no haya tal dispersión curricular, cómo hacer que se refuerce la orientación y la figura del tutor. O sea, hay muchos programas que van orientados a convertir al profesor de primero de la ESO en un auténtico tutor, con una figura especial. Y hay varios estudios y trabajos y proyectos sobre eso para precisamente favorecer la transición.
Claro, se están, de alguna manera, se están creando estos CEOs. En Cataluña tengo entendido también que se crea la figura de instituto-escuela para, bueno, seguir potenciando la unión de primaria y secundaria, pero, claro, visto lo visto y que todos están tomando estas decisiones, ¿no sería más lógico volver a la edad anterior? Es decir, que se introduzca al alumno en secundaria 2 años después.
Va que todo eso genera unos problemas estructurales enormes, ¿no? Entonces, junto con que haya esa variedad de proyectos, por ejemplo, el de Cataluña es muy interesante porque está focalizado precisamente en áreas donde es más complejo el entorno socioeconómico, cultural, porque se ha visto que ahí es donde todavía esa transición se agrava si no se establece esa mayor visión integral y esa atención más completa en centros que unan primaria y secundaria. Uh-huh. Pero en otros sitios, por ejemplo, atiende a problemas de ruralidad, atiende a problemas demográficos. Yo creo que hay que hacer una cosa adaptándose a los problemas de cada sitio y también a con esa variedad, pero no de repente con una medida generalizada que de repente y sin embargo sí que se profundice en aquellas medidas que favorecen la transición, porque en secundaria y en los primeros cursos de secundaria se establezca una actitud tanto del docente como de la estructura curricular y metodológica que favorezca una continuidad y una gran capacidad de acogida.
Pues Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea para la Sociedad y la Educación, le agradezco que nos haya prestado su tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, seguimos hablando de este asunto, esta vez con alguien que tiene la experiencia prácticamente diaria. Es José Luis Marrero, es director pedagógico de la Red Arenales y director titular del Colegio Sagrado Corazón de Tafira. ¿Qué tal, señor Marrero? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente esta mañana. Pues mire, debatiendo de este tema tan tan interesante, del que me gustaría saber su opinión. ¿Le parece que es demasiado temprano pasar a los alumnos con 12 años a secundaria? ¿Cree que de alguna manera le estamos robando algo de infancia, por así decirlo, obligándolos a hacerse mayores demasiado pronto?
Desde luego que cuando hablas con la gente que vivió el cambio de la EGB a la LOFSE en el año 92, se echaban las manos a la cabeza y decían, Dios mío, esto es una locura, ¿no? Porque efectivamente le teníamos muy pequeños. Efectivamente, es un choque, ¿verdad?, para los niños y para las niñas con 12 añitos que lleguen a un instituto y se encuentren con una edad evolutiva totalmente distinta a la que ellos están apenas entrando, ¿no? Y efectivamente, medidas que ayuden a suavizar ese paso de la niñez a la adolescencia serían muy bienvenidas por parte de todos.
Luego también se plantea una cuestión organizativa, porque claro, yo estoy pensando que donde conviven a lo mejor, o donde se quiere que convivan ambos modelos, o confluyan la primaria y la secundaria, salvo que sea un colegio, bueno, digamos, que tenga ya todo el profesorado junto, pues se obliga a ir a unos profesores a una clase, a otros profesores a otra, digamos, a que convivan profesores de dos modelos distintos, y esto debe ser complicado también, ¿no?
Sí, es complicado, efectivamente, es complicado porque, a ver, cuando se cambian este tipo de situaciones y se toman medidas, hay que entender que hay muchos otros factores que influyen. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ahora empezamos a poner a profesores de secundaria a dar clase en centros de primaria, pues igual no rellenan toda su jornada laboral y entonces tienen que compartir centros para rellenar la jornada laboral. Y eso es un punto que hay que tener en cuenta porque se trata de efectivamente ayudar a los alumnos, pero también crear un ambiente adecuado de trabajo para todos los docentes y efectivamente ir del tingo al tango, con perdón, y de la expresión, pues no facilita que un docente esté centrado, ¿no? O, por ejemplo, yo que sé, hay medidas estructurales. La ley establece que las aulas de primaria tengan unos metros cuadrados determinados, pero las de secundaria tienen que ser más grandes, por un motivo obvio, y es que los niños son más mayores, o sea, son más, ocupan más volumen. Y con el nuevo diseño de los últimos 30 años de los centros de primaria, eso habría que también valorarlo. Por eso creo que la Consejería de Educación seguro que tiene que tener